Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y esta semana, además, vamos con novedades. Hay secciones que se incorporan a este programa. Algunas tienen nombre ya, las iremos contando. Y otras están un poco así como perdidas en el limbo del nombre. Estamos buscando nombre para una nueva sección. Mira, tenemos un WhatsApp que es el 628-091-117. Y desde este momento, el oyente que quiera ponerle nombre a la sección que va a mantener todos los lunes a esta hora, Raúl Martínez, que nos lo cuente. Hay que empezar diciendo que Raúl Martínez es biólogo, trabaja en temas de conservación de espacios y de especies, se lo sabe todo de todos los animalitos y de todos los rincones que hay en nuestra comunidad. Raúl, buenos días.
Buenos días.
Bueno, así que te vamos a tener todos los lunes con nosotros.
Eso creo.
Y estoy encantada, además.
Yo también. Bueno, la verdad es que también.
Bueno, además yo creo que eres el único colaborador que llega andando, llega paseando hasta la Ciudad de la Imagen.
Pues sí, hemos venido, ¿no?, con otra persona. Mi primo Antonio, entonces, que vive allí, entonces hemos decidido venir andando, viendo los pájaros que hay por detrás de la Ciudad de la Imagen, en el arroyo Meaque Retamares.
Yo no, lo primero que te preguntaba es, ¿pero hay pájaros de Ciudad Jardín hasta aquí?
Hay pájaros, hay mamíferos, hay, la verdad es que es una zona de alta biodiversidad y además muy vigilada por asociaciones de aquí que se dedican a la conservación. Ajá. Incluso ha habido hace poco una bellotada, es decir, una siembra de bellotas, y es una continuidad cada cierto tiempo en plantar árboles. Se está recuperando la zona gracias a la participación ciudadana, fíjate.
Fíjate qué cosas, los ciudadanos, ¿cuántas cosas podemos hacer y a veces ni lo sabemos,
¿eh? Es lo más importante, la participación ciudadana. No hay que, la conservación del medio ambiente en realidad no tiene que venir de abajo arriba, tiene que venir de arriba abajo, no puede venir, tiene que venir de abajo arriba. Es decir, primero concienciarnos y después intentar adquirir esos instrumentos de conservación, es decir, saber hacer las cosas, ¿no?, como ciencia ciudadana, como educación ambiental, como concienciación y para participar en la conservación de nuestro entorno.
Bueno, pues hoy para inaugurar esta sección que tiene que ver con el medio ambiente, con esos espacios naturales que tiene muchos y muy diferentes además nuestra comunidad, y sobre todo de animalitos, muy especialmente de pájaros, nos vamos a inaugurar con un pájaro que se está convirtiendo en una auténtica pesadilla, que es la cotorra.
Sí, bueno, pesadilla para todo el mundo. Ahí esa es la cotorra. Y pesadilla porque, aunque es un pájaro de una preciosidad, bueno, todas las cotorras, todos los loros son preciosos,
bonitos,
son muy vistosos, tienen unos colores muy llamativos, y eso ha sido también su gran tragedia. Es decir, los coleccionistas y la gente los quieren tener enjaulados.
Ya.
La cotorra argentina, ¿no?, como otra que tenemos también en nuestra ciudad, que es la cotorra de Kramer, pues en realidad no tiene la culpa de estar aquí.
Pues no.
No,
la hemos traído nosotros.
La hemos traído nosotros en jaulitas, en enjauladas, porque es un animal muy bonito, ¿no? Esto es como un cuento, pero claro, ¿no?, resulta que cuando la traes a casa dices, ¡ay, qué chillona es!
Sí, es que molesta, es un ratito.
Claro, claro. Entonces, dice, bueno, pues, ¿y qué hacemos? Pues la gente, irresponsablemente, las empezó a soltar. Algunas escaparon
con buena voluntad, Habrá gente que diga, pues mira, no necesito el pájaro, pues lo dejo que huele libre.
Pero claro, si fuera un animal silvestre de nuestro autóctono y tal, pues sí sería. Pero en este caso no. En este caso es de otros sitios en el que ha encontrado un ecosistema muy propicio para desarrollarse porque no tiene los predadores que tienen en sus lugares de origen.
¿Qué son cuáles en su lugar de origen, en Argentina?
En Argentina, pues son muchos, desde mamíferos hasta rapaces.
Ajá.
¿No? Aquí ya, afortunadamente, ya empezamos a tener, la naturaleza se va acostumbrando y se va asimilando a algunos cambios y va reequilibrando deteriorándose poco a poco. Lo que pasa es que el cambio ha sido tan drástico que no ha dado mucho tiempo. Pero aquí ya tenemos algunos predadores de cotorra argentina, como el halcón. El halcón peregrino de las ciudades de Madrid.
Sí.
¿No? Hay uno en especial que está en Moncloa, que cría allí, ¿no? Que está muy vigilado porque hay una cámara continuamente las 24 horas del día en la zona del nido.
Controlando.
Controlando, y ya se está viendo que para dar de comer a los pollos, en esta primavera lo mismo, se pasará, ¿no? Para dar de comer a los pollos, se alimenta, traen muchas cotorras argentinas.
¿En qué se diferencia la cotorra argentina de la cotorra nuestra, de la Kramer?
No, tampoco es nuestra.
Ah, tampoco es
nuestra. No. Son dos especies distintas, también traídas de esa manera. Y que también, bueno, pues chillona. Todavía incluso se puede considerar la cotorra de Kramer mucho más...
chillona.
No, más vistosa, más vistosa. Chillona es otro tipo de chillido. Es otro tipo de chillido. No, pero se diferencia en que una tiene la cola mucho más larga y otra y la cotorra y es muy verde con una especie de collar que tiene. En cambio la cotorra argentina tiene la cabeza un poquito más gris, ¿no? Y la cola mucho más corta, y es la que produce esos chillidos tan estridentes. Una cría y hace unos nidos inmensos, que es la cotorra argentina, hace unos nidos inmensos en árboles.
Sí.
Esa es la cotorra argentina. Ajá. Hace unos nidos inmensos en árboles que además son como chalés adosados.
Ajá. Son como casas de pisos, casi, ¿no?
Casas de pisos. Para saberlo en las parejas que tienes que contar los agujeros que tiene ese entramado.
Ajá.
Y la cotorra de Kramer utiliza agujeros, bien en paredes o bien en árboles, sobre todo en árboles, utiliza agujeros hechos por nuestros pájaros carpinteros.
¿Cuántas cotorras argentinas puede haber en la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues han ido aumentando en gran medida, ¿no? Cada año aumentan muchísimo más. Se ha considerado que puede haber 12.000, pero seguramente más, porque hay más sitios donde han ocupado o algunos sitios todavía no han sido censados. Nosotros vamos a censar ahora en Villaverde, vamos a censar los nidos de cotorra argentina y sobre todo, incluso a petición de la Junta de Distrito, porque pues crea debate la cantidad, ¿no? Y se le ha achacado a muchas a todos los males. A la cotorra argentina, ¿no?
Sí.
Para justificar lo que se ha llamado aniquilación, que no me gusta mucho esa palabra.
No, hablamos en su día nosotros con el Ayuntamiento de Madrid en este programa, cuando se anunció que se iban a exterminar. De alguna manera, creo que eran 12.000 cotorras. Eran
más. De 12.000. Yo creo que hay más porque hay sitios que no se han censado. Se han censado 12.000, pero seguramente habrá unas cuantas más.
Bueno, pues con el responsable estuvimos dándole vueltas aquí en Antena a posibles soluciones, que decía yo. Y no se puede esterilizar de alguna manera las cotorras argentinas. El problema que nos decían es, claro, como pongamos pienso para esterilizar, de ese pienso pueden comer otros pájaros que también se quedarían estériles, ¿vale?
No, en principio no. Es como las palomas. También se da alimento que esteriliza y son muy personalizados, es decir, a una especie determinada, con algunos productos. De todas maneras, se puede poner comederos para que la cotorra argentina y algún tipo de comida atractiva para la cotorra argentina con ese producto que solamente pueda comer ella.
Aquí el problema de la cotorra, aparte del ruido y demás, son esos nidos que tú mencionabas, Raúl, porque es verdad que son nidos muy voluminosos, pesan mucho, tienen peligro a veces, bueno, pues de desplomarse sobre alguien, ¿no?
La cotorra argentina eligió en la zona de al lado del mar las palmeras. No se ha caído ninguna palmera todavía de eso. Y aquí, en Madrid, eligió los cedros. Los cedros, la verdad es que son unas auténticas... las cotorras argentinas son unas auténticas arquitectas. ¿No? Es muy difícil que se caigan los nidos de eso. Sí que cuando hay gran acumulación de nidos, pues sí que puede provocar un daño en el cedro. Lo peligroso de las cotorras argentinas es cuando no encuentran cedros. Entonces utilizan otros árboles y tienen y están obligados a hacerlo en ramas laterales. Entonces sí, el peso en esa rama lateral como en los pinos o como en los plátanos, sí que puede tener peligro. Por eso hay que no solamente censar, sino saber qué colonias pueden provocar molestias al ciudadano y qué otras no. Qué colonias pueden provocar daños en el arbolado y qué otras no. Entonces, pues se trata un poco del control de la cotorra, no de la exterminación.
¿No? Fíjate, yo he escuchado, Raúl, incluso que por culpa de la cotorra argentina está desapareciendo el gorrión.
Pues es otra falacia. Además, lo digo con todas las palabras y una mentira grande. No, sí, además ha dicho que se comía los pollos,
sí.
¿No? No, pero no solamente de ellos y de los mirlos. Nada más lejos de la realidad. ¿No? Uh-huh. Donde se han extinguido los gorriones,
sí.
Hay sitios donde no ha aparecido todavía la cotorra argentina.
Ya.
Como en Checoslovaquia, como en muchos sitios, no hay cotorras argentinas y se han extinguido los gorriones. Ya veremos en otro programa por qué están disminuyendo las poblaciones de gorriones. Pero la cotorra argentina primero es vegetariana.
Ya.
¿No? Si tú le pones un comedero a los gorriones y tal, ¿no? Uh-huh. Y además adaptado a ello, no tiene por qué. Es más, los gorriones utilizan los nidos de cotorra argentina para hacer sus nidos.
Ah, sí, son invasores, sí. Son ocupas.
Son ocupas, ¿no? Uh-huh. Como en los nidos de cigüeña, también sí. Los gorriones lo aprovechan. O sea que es una falacia de que desplace al gorrión, ¿no? Ni por competencia alimenticia ni por nada.
Uh-huh.
No, en ese sentido. Y que se come los pollos y eso, nada tampoco más lejos de la realidad. Uh-huh. Se le ha achacado a la cotorra argentina, tiene su culpa, que la culpa la tenemos nosotros en principio, pero se le ha achacado a la cotorra argentina muchos males que no tiene, uh-huh. Muchas culpas. Lo que se comen, por ejemplo, los pollitos y los huevos y eso, es la gran cantidad de urracas que ahora mismo uh-huh. tenemos en las ciudades. Y también los gatos silvestres.
También
los gatos silvestres, asilvestrados o cimarrones, que están pululando por las ciudades y son quizá la causa de...
De otros pájaros.
Y de mucha biodiversidad. Sí.
Bueno, la cotorra argentina, es verdad que todos sabemos que lleva tiempo instalada, por ejemplo, en la Casa de Campo.
Sí.
En el Pardo he visto yo mucha cotorra, pero es que últimamente la veo también en la sierra, fíjate.
Sí, sí, y se ven en muchas ciudades de España ya.
Uh-huh.
Sí, van ampliando su territorio, ¿no? Ya te digo porque todavía la naturaleza no ha encontrado el sistema de reequilibrarse. Entonces lo tenemos que un poco ayudar a la naturaleza a reequilibrarlo,
uh-huh.
controlando las poblaciones hasta que llegue un número en el que pueda tener un cierto equilibrio. Está considerada como especie invasora.
Sí.
Entonces se necesita un programa de control de las poblaciones que todavía no está redactado.
Uh-huh.
Entonces los ayuntamientos, con buena fe, además... Sí. No, pues lo que quieren es contrarrestar esa presión que existe de la cotorra argentina hacia sus ciudades. Pero en realidad no se puede hacer aisladamente el control y la gestión de la cotorra argentina. Tiene que ser todo un programa en todos los sitios.
Oye, si yo quiero tener una cotorra argentina en mi casa, ¿puedo o no puedo?
No, porque ya está considerada como especie invasora. Entonces, cualquier tipo de tráfico comercial uh-huh. con esta especie está absolutamente prohibido para que no vuelva a repetirse el mal que por la que vino la cotorra argentina. Es decir, la comercialización y la comercialización y después la posible suelta o huida de esta especie.
Uh-huh. Porque fíjate, era otra de las posibilidades que le planteaba yo en su día al responsable de este área del ayuntamiento. Oye, yo qué sé, pues hay tanta cotorra argentina, a lo mejor capturarlas y la gente que las adopte. Y me dijo que no era una solución.
No por normativa.
Bueno, entonces, ¿tú qué solución propondrías? ¿La de esterilizar a las cotorras?
Controlar primero aquellas colonias, aunque está mal llamado colonia, es agregaciones de nidos, ¿no? En aquellos puntos donde pueda ser perfectamente perjudicial y justificar entonces el quitar toda esa colonia. ¿no? Uh-huh. Y en el resto, ¿no? Mantener un alimento para esterilizar un poco y que poco a poco se vaya controlando y bajando el número de cotorras. Uh-huh. Pero vamos, que no paguen justo por pecadores en ese sentido. Uh-huh. Es decir, considero, y además por ley además, en uh-huh. un ayuntamiento, ya que no tiene competencias, porque todavía no se ha redactado el programa de control, pues un ayuntamiento tiene que justificar exactamente lo que va a hacer en, uh-huh. en ese sentido, ¿no? Y con la autorización pertinente de que va a retirar estos nidos porque son perjudiciales, porque tal, porque cual, ¿no? Uh-huh. Y que sean perjudiciales basado en datos técnicos.
Bueno, pues yo me quedo con varias cosas de las que has dicho hoy, Raúl. Primero, las cotorras no se pueden tener de ninguna manera porque son ilegales en este momento. Es verdad que son una especie invasiva, que no, la culpa no la tienen las cotorras, esto es fundamental. Son unos animalitos que, oye, pues lo que intentan es lo que todos, ¿no?
Sí.
Sobrevivir en donde les ha tocado, y en este caso les ha tocado nuestra ciudad o nuestra comunidad, porque las hemos traído nosotros.
Sí.
No hay más. Y hay otros métodos que no son la exterminación.
Exactamente.
Hombre, para acabar con esta plaga, digamos, ¿no?
De hecho, en muchos sitios se han tirado nidos y tal, y los han hecho al lado. Es uh-huh. decir, no es una solución. Además, es que, a pesar que no sea una solución humanitaria o humana, uh-huh. ¿no? De control de población, pues en realidad no da el resultado.
Uh-huh.
Tarde o temprano te van a salir al lado o vas a trasladar el problema a otro sitio.
Bueno, pues la cotorra argentina ha sido la protagonista de esta primera sección, que todavía no tiene nombre porque está esperando a que nos mandéis nombres, propuestas para esta sección. Para la semana que viene ya habremos elegido una, Raúl.
Muy
¿eh?
Bien, muy bien.
628-091-117 es nuestro WhatsApp, donde... Oye, el que tenga una idea, que diga, mira, pues yo tengo un nombre fantástico para esta sección que va a mantener, repito, Raúl Martínez todos los lunes en este programa. Y luego el fin de semana irás por ahí de excursión, ¿no,
sí,
Raúl?
Mira,
tú montas ahí unas excursiones que son fantásticas.
He estado este fin de semana en el Parque Lineal, en Manzanares.
¿Y qué tal?
Pues no se puede imaginar la gente, ¿no? Lo que se puede encontrar al lado de Madrid. Las maravillas, uh-huh. bueno, hemos sacado, es la mayor concentración de Milano Real que se puede ver en invierno en España.
Uh-huh.
Ahí están, ¿no? Eso sí, atraídos por los vertederos, eso sí. Pero bueno, y de cigüeña, uh-huh. la cigüeña es un sitio de invernada, antes era África.
Es verdad.
Ahora es la zona uh-huh. del Parque Lineal.
Bueno, pues iremos hablando
ya lo iremos viendo.
De todos estos animales que tenemos en nuestra comunidad, que se pueden ver muchas veces, incluso paseando por la calle, pero
paseando
no miramos.
Claro.
No miramos, nos creemos que los animales se ven cuando uno sale fuera de la ciudad.
Pues,
pero en la propia ciudad hay muchísimos...
Mira, eso que está sonando ¿sí? es la cotorra de Kramer.
Esta es la de Kramer.
Esa es la de Kramer.
Pues me parece más agradable que la otra, ¿eh? A pesar de lo que tú digas.
Sí, pero fíjate, a nivel de biodiversidad es más dañina. Porque
ajá.
cría en agujeros y sí. hace la competencia a otros animales que también, a un nuestro, que ajá. también están en agujeros. En Sevilla, por ejemplo, están provocando el descenso de los murciélagos que
ah, claro.
que se meten
mismo...
allí.
Ese, no, problema sí que, habitacional sí también hay, entre los animales.
Hay que atajarlo.
Como entre
sí
los humanos. Exactamente. Raúl Martínez, biólogo, muchísimas gracias. Y hasta la semana que viene, entonces.
Hasta la semana que viene.
Ya con sección con nombre.
Vale, y mientras tanto, aprender a observar.
Exactamente. Exactamente. Gracias, Raúl. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues ya decía yo al principio de este programa que esta semana estamos de mucho estreno. Tenemos nuevas secciones, tenemos nuevos formatos que vamos incorporando a partir de las 12 del mediodía. Y hay una sección que se va a hacer muy popular entre los oyentes de Buenos Días Madrid porque nos va a enseñar mucho, que es lo que pretendemos también con este programa. Como era aquello de la universidad, formar, informar y entretener. Pues bueno, en esto estamos. En entretener ya nos hemos entretenido un rato, ahora vamos a formar. Decía yo al principio que muchas veces todos conocemos las calles de Madrid, sobre todo las más conocidas, pero no nos paramos a pensar qué hay detrás de ese nombre. ¿Quién era Juan Bravo, por ejemplo? ¿O quién era Cea Bermúdez? ¿Por qué hay una calle que lleva ese nombre? Bueno, pues de aclararnos quiénes son estas personas y hablarnos un poco de su vida, se va a encargar cada semana, los lunes, miércoles y viernes, Ángel Rubio, que llega ya con su sección, y a ti te encontré en la calle. Ángel Rubio, muy buenas.
¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás?
Bienvenido, pues aquí, ya ves, trabajando un ratillo.
Muy bien, muy bien.
Echando la mañana, que se suele decir, ¿no?
Sí.
Bueno, yo tengo muchísima curiosidad por saber, hombre, hay personajes, ¿verdad? Dice la Plaza de Colón, hombre, Colón.
Claro, todo el mundo sabe quién fue Colón,
todos,
¿no?
Sabemos quién es Colón.
Sí.
Pero yo me he encontrado con gente que dice, ah, pero Cea Bermúdez era un señor.
Claro.
Claro, hay gente que piensa incluso que Cea era una abreviatura de ciudad.
Algo, de ciudad.
Ciudad Bermúdez. Hombre, pues no.
Claro. No.
Es un señor. Hay muchísimos señores y señoras que han dado nombres a las calles de Madrid. Y vamos a empezar por una muy céntrica, que es Eduardo Dato.
Sí, hemos elegido Eduardo Dato, podríamos haber elegido cualquier otra, pero bueno, vamos a empezar por Eduardo Dato. Y lo primero que vamos a hacer, Eli, es situarnos en ese punto. Es como si fuéramos el geolocalizador, como si fuéramos el Google Map, pues nos vamos al distrito de Chamberí y concretamente nos vamos al barrio de Almagro. Y ahí encontramos pues la calle Eduardo Dato, que une la plaza de Chamberí con la calle Serrano, a través de ese puente de Juan Bravo, que seguro que todos hemos pasado en muchas ocasiones.
Veces, sí.
Pero bueno, ¿quién era Eduardo Dato? Bueno, pues esta emblemática calle recibe este nombre en recuerdo de un político y abogado español que se llamaba así, Eduardo Dato, que fue asesinado en la Plaza de la Independencia en 1921. Luego hablaremos del asesinato, que tiene también su miga. Sí. Eduardo Dato fue una figura destacada del Partido Conservador, llegó a ocupar muchas carteras dentro del gobierno, fue ministro de Gobernación, de Gracia y Justicia, ministro de Estado y Marina, y también fue presidente del Consejo de Ministros hasta en tres ocasiones. Cuando se produjo el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, Dato ocupaba la presidencia del gobierno y tuvo que decretar la neutralidad española en ese conflicto, en la Primera Guerra Mundial. Pero no fue el único conflicto al que tuvo que hacer frente cuando estaba en la presidencia del gobierno, porque un poquito más adelante tuvo que hacer frente a la violencia que azotaba a Barcelona por los numerosos conflictos laborales entre los patronos y obreros que había en esta comunidad, concretamente en la ciudad de Barcelona, y tuvo que aplicar una política represiva contra el movimiento anarcosindicalista que existía en Barcelona. Pero fíjate, entre las cosas que leemos en el currículum de Eduardo Dato, hay una que yo sé que te va a gustar especialmente.
A ver, ¿qué ha hecho?
Pues fue el fundador de la Escuela de Criminología de Madrid.
Ahí va.
Él fue el que creó la Escuela de Criminología, que, por cierto, después de crearla, fue cerrada durante la dictadura de Primo de Rivera, pero bueno, a él le gustaban estos asuntos de la criminología y fue el que apostó porque se abriera la escuela en Madrid.
Qué interesante.
Sí.
Oye, o sea, que no solamente fue un político relevante, sino que le debemos, a lo mejor, muchas de las cosas que ahora se aplican y que se aprenden en la Escuela de Criminología, ¿no?
Efectivamente. Bueno, esa es la historia de Eduardo Dato, que, como decimos, fue asesinado. Fue asesinado en 1921, en marzo, durante un atentado contra su persona. Él volvía a su casa en coche. Fíjate que siendo todo lo que fue, todos los cargos que ocupó, no iba ni en un vehículo blindado, ni tenía una seguridad especial, ni mucho menos, por lo cual el asesinato de su persona pues resultó muy fácil para las tres personas, los tres jóvenes que le asesinaron. Tres jóvenes que, por cierto, iban en una moto sidecar de estas de la época.
Sí.
Y según cuentan las crónicas de aquella época, se les vio varios días antes en el entorno de la Plaza de la Independencia, de Cibeles, viendo el recorrido que hacía todos los días.
En aquella época, tres tíos en una moto con sidecar, quiero decir que cante daban un poco.
Sí,
me imagino.
Daban un poco, pero lo cierto es que allí estuvieron varios días antes del asesinato en esa zona, y los testigos de las crónicas, cuando lees las crónicas pues de la ABC de esa época y tal, cuentan había testigos que los vieron días antes, ¿no?, del asesinato. En fin, el caso es que estos pistoleros a sueldo le dispararon en el entorno del eje Plaza Cibeles, Puerta de Alcalá. 20 disparos, tres de ellos impactaron en el cuerpo de Eduardo Dato y murió. Como curiosidad, es que nunca se llegó a realizar la autopsia de Eduardo Dato. Simplemente se certificó que había recibido los tres disparos, una especie de autopsia visual, por decirlo de alguna forma, y así se decretó la muerte por asesinato, por ese tiroteo de Eduardo Dato.
Bueno, pues fíjate qué cosas.
Sí, pero te voy a contar una cosa más, porque yo creo que te va a gustar. A Belén, que se lo he contado antes de entrar, le ha gustado más el nombre que tenía antes, la calle Eduardo Dato, porque claro, no se llamó Eduardo Dato hasta después de su asesinato.
Ajá.
Antes de que se llamara ese tramo de la calle Eduardo Dato, se llamaba Paseo del Cisne. Es bonito, ¿no?
Pues sí, y sabemos por qué.
Sí, tiene toda su historia. El Paseo del Cisne, que cuando se creó a finales del siglo XIX, pues formaba parte del extrarradio de Madrid. Realmente ahora es una zona muy céntrico, pero
en pleno centro.
Claro, a finales del siglo XIX era una zona alejada, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues se llamaba así porque había una fuente de mármol con forma de cisne que estuvo en el patio del convento San Felipe el Real, que se ubicaba en esa zona. Y así se le dio nombre a todo ese tramo de la calle, lo que conocemos como Eduardo Dato, con el nombre del Paseo del Cisne. Fue una estatua que después fue trasladada al Paseo de la Castellana y que con el paso de los tiempos, bueno, pues
ha desaparecido.
No
sabemos qué ha pasado.
Sí. Del Paseo del Cisne a Eduardo Dato.
A Eduardo Dato, porque hubo tres individuos montados en una moto con sidecar que decidieron acabar con la vida de este político y pues se quedó el cisne sin paseo.
Se quedó el cisne sin paseo y se le puso el nombre de Eduardo Dato. ¿Y cuántos políticos, verdad, fueron asesinados en esa época?
Es verdad.
O la cantidad de atentados que se produjeron en Madrid para el asesinato de políticos. Incluso, bueno, algún monarca también sufrió algún atentado, ¿no?, en el centro de Madrid. Y de ahí viene esta historia del nombre de Eduardo Dato, de este tramo de calle, de esta calle que tenemos en Madrid y que hemos visitado, yo creo que en numerosas ocasiones.
Muchas veces.
Hemos pasado por allí.
Oye, pues mira, cada vez que pase ahora yo por Eduardo Dato me acordaré de toda esta historia. Y así todas las semanas tres veces, lunes, miércoles y viernes.
Lunes, miércoles y viernes descubriremos los nombres de las calles de Madrid. Aprenderemos un poquito más de dónde vienen los nombres.
Pues sí, es muy interesante saber cuando pasas por una calle, oye, y quedas de cine además, ¿eh?
Claro.
Viene alguien de fuera, pasas. ¿Sabéis, por cierto, por qué se llama Eduardo
Dato?
Claro. Te encontrarás con gente que lo sepa, pero otra mucha que lo desconoce. Así que muchísimas gracias, Ángel.
A ti, Eli, pues iremos descubriendo las calles poquito a poco.
Venga, pues el miércoles que viene, más a ti te encontré en la calle con Ángel Rubio. Hasta luego.
Hasta luego,
Ángel. Adiós.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
12:34, llega el momento de desvelar cómo ha ido nuestra encuesta diaria. La del mundo se divide en dos mitades, que nunca se divide en dos mitades.
No, no, y hoy menos
hoy tampoco,
que nunca.
Hoy nada.
Menos que nunca.
Nada. Recordemos cuál era la pregunta.
Un empresario británico que va a premiar a sus trabajadores no fumadores con 4 días de extra de vacaciones es nuestro nombre del día. Se llama Don Bryden. Y ese es el tiempo que calcula este señor que se pierde en salir a fumar durante el año. Piensa que son unos entre 4 o 5 hasta 10 cigarrillos al día a 10 minutos.
Hombre, 10 cigarrillos en 8 horas laborales me parece un exceso.
Yo, Eli del Valle, ni entro ni salgo.
De verdad.
Este es el cálculo de Don Bryden y en virtud del cual ha calculado que son 4 días los que se pierden. Y atención, la pregunta que hacíamos es, ¿te parece una buena medida para animar a dejar de fumar? El 83% de nuestros oyentes dice que sí, que es una idea estupenda, que cuando se cogen los 4 días...
Pero porque han votado los que no son fumadores, porque a mí, a ver, vamos a ver, seamos objetivos, a mí la medida, todo lo que sea evitar que la gente fume, fantástico, pero me parece que la medida está mal planteada.
Sí, ¿cómo tendría que haber planteado esto?
Pues los fumadores, 4 días menos de vacaciones. No sé por qué hay que premiar a unos señores porque no pierdan el tiempo y porque cumplan con su deber y no castigar a los que pierden el tiempo.
Esto es objetividad y lo demás son tonterías, Eli del Valle, porque estás tirando piedras contra tu propio tejado. Así
pero,
que, bueno,
querida compañera, yo no salgo a fumar 10 veces en mi horario laboral.
Es verdad.
O sea,
cierto
que...
es, lo sabemos aquí todas las compañeras.
Exactamente, y es verdad que en este caso tiro piedras sobre mi propio tejado, pero en todo caso, dice, a ver, si los que pierden el tiempo, pues menos vacaciones, y los demás, sus vacaciones, no sé por qué hay que premiar a los que están cumpliendo con su estricta obligación. Pero bueno, pues, oye.
En esta empresa, KCJ Training and Employment Solutions, salen tantas veces como dice este señor, entre 4 y 10.
Sí.
Y echan 10 minutos cada ocasión.
Y el que no fuma no va a la maquinita de café y no sale por los pasillos a remolonear y no va al cuarto de baño 27 veces y está por allí leyendo el periódico.
Pues nada, que pongan unos tornos y ya está.
Para fichar en el baño
claro,
también.
Claro, luego ahorras...
Mira, ya lo que nos faltaba, de verdad, o sea, no puedo más.
El tiempo que te ahorres, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, insisto, delante del ordenador también puedes perder el tiempo, ¿eh? Hacer que como que sí y luego estás haciendo la compra por internet. Vete a saber.
El día que en vez de por horarios funcionemos por productividad...
Juanjo de Bayo dice que estamos dando malas ideas
bueno,
en antena.
La cuestión es que el 83% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado en nuestra encuesta les parece una buena medida que se les dé más vacaciones a los trabajadores que no fuman que los que fuman.
Quieren tener de jefe a Don Bryden.
Muy bien.
17% dice que no, que ni de broma.
Bueno, pues ahí estoy yo, con el 17%. Pero no por nada, sino porque yo quiero castigar a los que lo hacen mal, no premiar a los que lo hacen normal.
Seguro que es por lo mismo por lo que han votado el resto de oyentes que no, que esto no puede ser.
Bueno, mañana otra encuesta, ¿de acuerdo?
Eso es.
Gracias,
hasta
Clara.
Luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 6:30, cerramos la jornada en segunda. Desde Santo Domingo, Alcorcón Numancia. Y desde Vallecas, Rayo Vallecano Lugo. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Run away from tiredness and boredom. Run away from gloomy days, run away from fears and locked gates. Wanna see what's out there? Run away, that's me.
Martín Romo, buenos días de nuevo.
Hola de nuevo.
Bueno, qué voz más bonita estamos escuchando. Una voz que vamos a poder escuchar dentro de Inverfest, que ya ha empezado, ¿no?
Hombre, la música de Inverfest ha tomado ya, ya Madrid, con ese escenario central, por decirlo de alguna manera, que es el Circo Price, con un cartel de lujo, con voces que te cautivan, te arropan y dan calorcito en este invierno madrileño. La de L.
Bueno, pues la voz que estamos escuchando es la de Elena Iturrieta. L, ¿qué tal, L?
Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí.
Bueno, parece mentira que en un cuerpo tan pequeño quepa una voz de este calibre.
Eso me dicen a veces, sí, sí. Así tan pequeñita, ¿no? Que parezco y... Ajá. Oh, ¿por qué cantas así?
Eso, ¿y por qué cantas así?
Yo creo que todas las voces ahí salen del alma y cuando uno tiene ganas la saca y, bueno, cada uno tiene la suya.
Porque le tuya sí quiere ser cantante, ¿no?
Ahora sí, ¿verdad? Antes que
¿te
no
acuerdas
lo quería,
en las hombre, primeras entrevistas que tú contabas? Si yo no quería ser cantante.
Si yo era feliz como era, ¿verdad? No, la verdad es que la música me acompaña ya con estas giras, ¿no? que llevamos haciendo durante 5 años y que sean muchos más.
Bueno, llevas girando desde hace casi 2 años, ¿no?
Con este trabajo, sí.
Con este trabajo, con
y
este
lo cerramos
trabajo
aquí en el Inverfest, ese 25 de enero, como bien decías.
Bueno, lo traes rodadito, lo traes trabajado, sí. lo traes muy ensayado.
Totalmente,
¿no?
Vamos, no hay mejor ensayo que el directo, eso es.
Claro que sí. ¿Qué tal ha ido la gira? ¿Satisfecha?
Muy contentos del recibimiento, ¿no? De este segundo trabajo, del apoyo, de la gente nueva, ¿no? Que se ha ido sumando y genial, vamos.
Eso, ¿cómo ha sido? Viendo que la familia, la legión de seguidores de L, la tuya, iba creciendo.
Sí, la verdad es que, hombre, pues agradece infinitamente, imagínate, ¿no? Mira, lo bonito de hacer música es no esperar nada, ¿no? Hacerlo pues para, oye, pues para la banda misma y la familia, ¿no? Como yo digo, ¿no? Pero es bonito cuando va creciendo y la gente te va apoyando, se suma en el camino y oye, y están aquí este 25 para cerrar esa gira, ¿no? Que llevamos 2 años y gracias a todos, claro.
Bueno, decía yo, L, que lo traes todo ya muy masticado, quiere decir muy, muy rodado, pero siempre te queda como esa gran responsabilidad, ¿no? Tú vienes precedida de unas críticas que dicen que tu directo es una experiencia única e inigualable. Claro, uno lee esto y dice, pues, ¿qué tengo que hacer? Espérate, que tengo que salir al escenario pasado mañana y a ver qué es lo que hago, ¿no?
Bueno, pues hombre, sí, es verdad que intentamos cuidar nuestros directos al máximo y siempre con cosas muy especiales, ¿no? Cuando estamos en Madrid, que es la ciudad donde nos ha visto crecer desde el principio, nos ha apoyado desde un primer momento y así cerramos esa gira, ¿no? Pues hombre, siempre hay que dar algún regalo, algún extra, ¿no? Y alguna cosita bien cuidada, ¿no? Es verdad que nos llevamos nuestros audiovisuales allá donde vamos, que nos que acompañan, oye, pero a una imagen, ¿no? Pues da una imagen con las luces, con toda la banda y esas imágenes, ¿no? Proyectadas, pues son completo, ¿no? Aparte de siempre, pues oye, yo he contado con bailarines de claqué, con mi coro, con chelo, ¿sabes? Con orquesta, ¿no? Un poquito de todo y eso es mágico, ¿no? Cada concierto que sea especial.
¿Y el del Price? como pues de mira, especial va a ser?
Pues va a ser
primero
especial
lo que para ti, ¿eh?, para la banda y para el público que vaya.
Pues mira, para mí y para nosotros en general es muy especial porque aquí ya acaba una etapa. Se cierra tanto Summer Rain, que fue el primer trabajo, como What Night Hides, porque ambas giras han estado como unidas, ¿no? No terminé una y ya empecé con la otra. Y todos los que han venido a vernos tocar este What Night Hides, este segundo trabajo, han podido comprobar que no he tocado apenas nada del primer trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar con este segundo? Que ya, si hay un tercero, no voy a tocar nada ni del primero ni del segundo, ¿no? Entonces aquí
eso va a ser norma de la casa.
Bueno, no es que sea norma, sino que yo me pongo ahí a crear y venga y saco canciones y pues es verdad que cuando ya llevas mucho tiempo tocándolos, pues te apetece tocar otra cosa nueva, ¿no? Pero que no digo que no las voy a tocar nunca pero que aquí acaba esta fase, esta etapa.
Eli, tú haces una música muy específica, hace soul, que no sé si poco a poco vamos entrando los españoles por el aro, porque es verdad que cuando surgió el pop, ahí nos lanzamos todos el rock, quiero decir, músicas que nos han llegado de fuera y que hemos hecho nuestras. Con el soul nos ha costado un poquito más, no sé si es porque es verdad que música rock o música pop puede hacerlo cualquiera con cualquier tipo de voz, no cualquiera, cualquiera con sus cualidades, sí, pero con cualquier tipo de voz. Pero para el soul se necesita, no sé si una voz o un alma especial, ¿no?
Yo creo que más ese alma, ¿no? A lo mejor, pero bueno, estamos contentos del recibimiento, ¿no? Que siempre ha tenido, como bien dices, es una música que tampoco es de masas, ¿no?
Pasa un poquito como el jazz, algo, ¿no?
Claro. Sí, y folk, meto el gospel, que yo vengo muy influenciada con mi coro gospel, ¿no? Porque llevo 14 años con ellos,
y
¿no?
Sigues al coro.
Y sigo con ellos y van a estar también ese día en el Price, vamos, claro. Y quieras que no, pues eso, esa amalgama, ¿no?, de estilos, pues hace una música diferente, ¿no? A lo mejor que no estamos tan acostumbrados, pero ya estamos acostumbradísimos, ¿eh? Yo lo quiero, hay que decir.
Oye, hay artistas como tú que han hecho pedagogía, nos han hecho oído.
Claro, claro.
Entre pitos y flautas, ¿cuántas personas en el escenario el 25 de enero?
Pues mira, somos muchas.
No las he contado.
No las he contado todavía, porque siempre hay estos cambios de última hora. Pero hombre, la banda somos 7.
Que no está mal, ¿eh?
Que ya son. Luego, claro, pues va a estar el coro en algún momentito del show, que ya son unos cuantos más.
También.
Entonces ahí le puedes poner ya que seamos sin querer 30 en algún momento. O sea, bueno. Todo familia, todo amigos, que llevamos muchos años en la música, muchos años compartiendo esta gira y este disco, ¿no? Y que se suman al escenario, y yo creo que va a ser muy bonito, con una sección de vientos y muy contentos.
Y después del cierre, decir, nada, hay la gente, otra en el Price ahí, los saludos, llega el momento ya de irse a casa y de, pues como dices tú, cerrar una etapa. Lo primero que vas a hacer, Elena.
Pues mira, lo primero es nada.
Nada, por eso de nada.
Una serie de Netflix, ¿sabes?
Muy bien.
Así todo el fin de semana.
¿Tienes alguna así pendiente de Netflix o
Pues
cuál?
No, pero bueno, si me dais alguna recomendación, ya me la pondré para el 26.
Yo mira, ahora como está con todo lo de la Casa Real Británica,
Tan
en boga. Yo me acabo de terminar la tercera de Crown, terminé ayer.
Vale.
Sí, sí.
Bueno, luego quedáis y os tomáis un café y os recomendáis cosas.
Hombre, no, es que además yo creo que todo esto que sea, toda la movida ahora del príncipe,
sí,
yo creo que está hecho para que luego pueda seguir la serie en Netflix.
Ah, vale. ¿Tú crees que su graciosa majestad y Harry están montando
están
todo
ya
este pollo?
Para dar a los guionistas,
bueno,
chicha.
Bueno, esto nos da, no sé si para tema de oyentes o para algo. Bueno, recordamos que la actuación de L está dentro de Inverfest. Inverfest, que es un festival importantísimo que comenzó el pasado viernes y que va a estar funcionando hasta el próximo 14 de febrero. Bueno, pues uno de los codirectores de Inverfest es Alex Graneri. Alex, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido a Buenos Días Madrid. Oye, Alex, a la hora de elegir las personas, los artistas que van a participar en Inverfest, bueno, pues unos, me imagino que se lo tiene que estudiar mucho, que elegir muy bien, que cuadrar agendas y demás. L te está escuchando, pero da igual, como si no te escuchase.
Hola, L.
¿Por qué decidisteis incluir a L dentro del cartel?
Pues mira, concretamente el caso de L creo que es una de las apuestas del festival este año. Siempre intentamos buscar talento más, no sé si la palabra es joven o quizá menos conocido, e intentar darles un empujón, ¿no? Aprovechando toda la promoción del festival, y L te diría que es una de las claras apuestas de este año del festival.
Uh-huh. ¿Os ha costado mucho convencerla o no? Me estoy mirando con una cara.
No lo sé. Bueno, ya había presentado ya el disco Madrid, nos parecía que era un buen momento para hacer un cierre de gira y balance de un artista muy destacable de las que ha aparecido últimamente.
Tú lo has dicho, Alex, la programación del Inverfest se centra básicamente en artistas como L, que ponen fin a una gira, a un ciclo, artistas que también estrenan disco y sobre todo artistas que el público madrileño debe tener en cuenta, sobre todo para disfrutar de su directo.
Bueno, mira, nosotros la programación, el otro día estuve calculando que un 80% de los conciertos programados son o estrenos o fines de gira, la gran mayoría estrenos de discos, ¿vale? Uh-huh. Entonces me preguntabas antes sobre la dificultad de programar. Lo que hacemos básicamente es estar muy pendiente de todas las novedades discográficas, ver qué artistas están, no sé, funcionando entre el público, ver quién va a sacar disco nuevo, ver este tipo de cosas. Y vamos valorándolas desde casi un año, incluso un año antes. Ya tengo en mente artistas para el año que viene.
En total, ¿cuántos vamos a poder disfrutar en este Inverfest?
En este Inverfest hay 43 conciertos.
Madre
más toda una programación de... Sí, sí. Ya han pasado 7. Esta semana hay 14 conciertos con 14 actividades. También hay un pequeño ciclo de cine con 8 películas, un ciclo de poesía y música. Hay un ciclo de conversaciones en torno al mundo de la música y la cultura. Eso además de los 43 conciertos.
Y diferentes escenarios, porque nos hemos centrado en el central, como digo yo, que es el Price, pero hay más, ¿verdad, Alex?
El festival empezó en el Circo Price esta es la sexta edición, o sea, hace ya 6 años, con 3 conciertos en el Circo Price. El año pasado ampliamos alguna sede más, pero hemos dado un gran paso adelante en esta edición. Incorporamos a la Sala La Riviera, incorporamos a la Sala Joy y Bat, e incorporamos al Within Center. Uh-huh. Con distintos conciertos en cada una de las salas. Toda la programación la podéis ver en www.inverfest.com.
Yo la veo y me mareo, Alex. O sea, yo me imagino intentando organizar eso y eso es una locura. Claro, estáis todo el año organizando. Ya nos decías que ya estáis empezando a darle vueltas a la cabeza lo del año que viene.
Claro. Pues lo mismo, giras que ahora mismo están funcionando bien, les estamos proponiendo hacer un cierre de gira con nosotros, o artistas que ya sabemos que están trabajando en nuevos discos, pues les vamos preguntando cuándo tienen previsto editarlo, sacarlo, para ver si puede coincidir con el próximo Inverfest.
Muy bien, pues ya lo saben todos los oyentes de Buenos Días Madrid. Inverfest ya está funcionando desde el pasado viernes hasta el próximo 14 de febrero.
Que yo creo que aprovechar, Ele, necesitas algo, yo que sé, toallas blancas para el camerino. Aprovecha, Alex, pídele, yo que sé.
Tenemos todas las necesidades cubiertas.
Exactamente, y decirle a Alex que yo estoy agradecida, lo siguiente, de que hayan contado con nosotros, ¿no?, con nuestra propuesta y con la apuesta, ¿no?
¿Quién te llamó a ti, L? ¿Quién te llamó? ¿Cómo se puso en contacto Inverfest con vosotros?
Claro, con Forgetti.
Sí, pero vamos, fui yo misma a través de tu agencia.
Ahí estamos.
Alex.
Eso es lo importante, ¿no? Y de la misma dijiste, pues claro.
Hombre, por favor, era un sueño, era algo que no nos esperábamos que pudiésemos conseguir, ¿no? Y de verdad que estamos muy, muy agradecidos.
Muy bien, Alex, pues ya tienes a la primera agradecida, por lo menos. Irán pasando por aquí más artistas que van a estar en el Inverfest. Y queríamos hablar contigo, Alex, sobre todo para darte la enhorabuena. Todo esto es fantástico para los madrileños y los que vienen de fuera de Madrid, porque un festival de estas características, con tantos escenarios, con tantas actividades diferentes y con tantos artistas, no es fácil de montar. Así que enhorabuena.
No, yo creo que sí, pero ofrecemos una programación para muy variada, para todo tipo de públicos, todo tipo de propuestas, y pretendemos ser una propuesta cultural a todos los niveles para la ciudad de Madrid en esta época del año, donde hasta hace nada no había casi propuestas, ¿no?
Ajá.
Así que sí, sí. Bueno, el público está respondiendo muy bien, la verdad.
Ya sois más que una propuesta, sois una realidad que nos encanta. Así que muchísimas gracias, Alex.
Gracias a vosotros.
Un beso muy fuerte, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Ele, después de tu segundo trabajo, primero y su gira correspondiente y el segundo, ¿qué tipo de público es el que suele acudir a verte?
Pues mira, un poquito, un público general, un público que le gusta la música, uh-huh. con letras mayúsculas, es decir, que no se limita a nada, ¿sabes? No se fija solo en un estilo, sino que disfruta, ¿no? De lo que van a ver en el show y que les apetece participar en él, porque yo les hago cantar, a mí me gusta mucho contarles también mis historias, ¿no? Mi día a día. Y yo creo que, bueno, pues un público que le apetece pasárselo bien, ¿no? Y de todas las edades, ¿eh? Uh-huh. Porque yo tengo también, vamos, familias que vienen con sus hijos y siempre les pregunto que si sus hijos, ¿no? Si tocan algún Ajá. instrumento, y el 99% hacen algo artístico, ¿no? O van a danza, o tocan el violín, o tocan el piano, y es verdad que eso también se nota, ¿no? Y se agradece que los más pequeños, ¿no? Que uh-huh. están por formar, pues vayan a ver conciertos.
Oye, yo reivindico que se formen, como tú dices, y sobre todo que los padres hagan lo que decíamos antes, esa poquito de pedagogía,
claro,
y pongan
que sí.
en el coche,
eso es.
Por ejemplo, tu música.
Por ejemplo, oye, qué mejor.
Qué tontería,
música, ¿para claro?
qué vamos a decir
sí, porque,
otra?
Porque qué maravilla. Los chavales son muchos de investigar ellos, de ir sí, escuchando ajá. en su YouTube, porque sí, los
¿verdad?
Son más de ver y que de escuchar, pero
sí.
en el coche es un momento en el que ellos no tienen el mando.
No,
¿eh?
No, exactamente.
Ahí son los
es
padres
lo que
los que mandan en el coche.
Eso es, eso es.
Uh-huh. ¿Qué te vas a poner? ¿El día 25?
No lo sé todavía.
¡Ay, madre mía! Mira que me gusta a mí saber lo
pues
que
no
se va a poner
todavía,
la gente.
No lo sé todavía. Estoy ahí.
Que no puede ser, pero si te queda nada.
Pues a ver, yo llevo... Es verdad que llevo así un look muy de camisas vintage, ¿no? Y vaqueros, así cómoda, porque como me muevo tanto, ¿sabes? Parece que... Pero ¿quién sabe, Eli? Que no lo sé todavía.
Que el día antes... ¿Qué le veo yo por la mañana delante del armario diciendo qué me pongo yo ahora?
Hay rebajas, hay muchos descuentos
Eso
ahora
es verdad.
También. O si quieres, yo qué sé, no sé, llevar algo
cosita,
nuevo,
¿verdad?
Algo prestado, esas cosas de los rituales.
Sí, sí, bueno, no es una boda, pero casi, ¿eh? Porque vamos, lo que cuesta organizar estas cosas.
Pues sí. Oye, ¿qué te dicen ahora todos aquellos que tú les decías, como has dicho al principio? Si yo no quiero cantar, yo es que quiero hacer otras cosas y ahora te ven metida en este... torbellino y además metida hasta
de lleno,
el fondo.
De
¿eh?
Lleno. Mira, yo me acuerdo cuando empecé a cantar que les decía, no, pero no me miréis, ¿sabes? Mirad para la pared y yo os canto, ¿vale? Pues claro, ahora va a ser que no. Eso ya no cuela. Pues mira, yo creo que esa gente...
Que te lo decíamos crecer, nosotros.
Sí, sí.
Claro, ahora estarán todo el día diciéndose, ya te lo decía yo.
Pues mira, pues yo creo que estarán orgullosos de todo lo que hemos conseguido, ¿no? En estos años y de lo que hemos caminado. Y bueno, si somos felices haciendo lo que nos gusta, pues a seguir con ello.
¿Y de la composición del tercero, cómo vamos?
Pues mira, la tengo toda aquí en el cerebro.
Solo ahí.
¿Vale? Aquí la tengo toda.
¿De los dedos al teclado?
De los dedos todavía no ha salido muchas cosas, pero está aquí todo. O sea que yo me pongo, yo en febrero ya, después de ver
Después de The Crown,
yo me pongo y lo saco todo.
¿En febrero? Pero pues sí, te vas a coger, criatura, una semana de vacaciones solamente.
Ojalá, nada. Eso.
Tienes una
Ojalá
semana para verte
semana.
Una serie. O sea.
Un día, el domingo.
Un día. Te haces un maratón.
Me hago un maratón, que me encanta.
Desde que te pongas ya a escribir lo que tienes en la cabeza hasta que eso se concrete en un nuevo trabajo, ¿cómo cuánto tiempo puede pasar?
Mira, pues mi pretensión es ponerme en verano.
Ya.
Sí, sí, a grabarlo. O sea, imagínate, Ajá. fíjate lo rápido que me lo tengo que sacar del cerebro.
Hombre, lo tienes que tener listo para que se presente en el Imperfecto año que viene.
Eso es. Muy claro. bien, Alex, muy bien.
¿No?
Ahí, Alex, hola.
Escucha, Alex va a tener él el disco preparado para en enero del año que viene presentarlo.
Te voy a sacar unos singles, ¿sabes? Como en el cuarto trimestre y luego ya lo presentamos.
Avances, ¿no? Que nos lleva mucho esto. Un
claro.
avance.
Es que o estrenas o acabas gira. Y lo tienes
sí?
complicado. En cualquiera de los casos. Bueno, 25 de enero, ¿a qué hora?
A las 8:30, un sábado.
8:30.
Es un día precioso,
Eli. Pero perfecto, sí, además hará fresquito.
Claro, pero o sea, no va a llover.
Está bien cubierto.
Sí, va a ser bueno.
Mucho calor humano.
Efectivamente.
A pasarlo muy bien. ¿Cuánto tiempo de concierto?
Pues, a ver, nosotros hacemos 1 hora y media, un poquito más que se alarga, porque depende si tengo un día gracioso, pues te
Bueno, o sea, que vas trufando tus actuaciones de tus cosas.
Sí, quién sabe, ¿no? Lo que... Pero bueno, vamos, que no tocamos 5 horas, ¿sabes? Tranquilo, ¿sabes? Que nos echan también de ahí, ¿sabes?
Que más quisieran algunos seguidores tuyos que estuvieses tocando 5 horas. En fin, que nadie se lo pierda. El próximo 25 de enero en el Price, dentro de Inverfest, ahí estará Elena Iturrieta, L para los amigos.
Eso es.
Con su banda, con su coro, con sus cosas, con su camisa y sus vaqueros, con sus historias y con su público, fundamentalmente, en este reencuentro con él después de estar girando año y pico por lo largo y ancho del territorio.
Ahí está Eli.
Alguien la denominó la voz del soul español. No fue alguien cualquiera, fue la revista Rolling Stones. Casi nada al aparato. Eli, un placer.
Muchísimas
que tengas
gracias.
Muchísimo éxito. Martín Robo, que nos vamos, que nos vamos, que nos pillan los informativos mañana más.